Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando.
Buen día para vos también. Bueno, hoy en el IMPRA se va a realizar una capacitación. Contanos de qué se trata.
Así es. Hoy en la sede del IMPRA Río Grande y mañana en Tolhuin y en Ushuaia estamos brindando una capacitación en técnica legislativa y lenguaje claro, ¿no?, para la redacción de proyectos. Uh-huh. Es una capacitación que estamos gestionando en conjunto con el senador nacional Catalán Magni, con el legislador Federico Vilota también, que con el fin de poder brindar herramientas en la formación de los agentes públicos que trabajamos tanto en las casas legislativas de toda la provincia, y también está abierta a todo el público que esté interesado en aprender en la cómo es la redacción de proyectos.
Uh-huh. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Si tenía o estaba dirigido a alguien en particular o aquella persona que le interese el tema puede concurrir también.
Sí, puede concurrir cualquier persona que esté interesado en la redacción de proyectos, en aprender, ¿no? Porque a veces lo que sucede es que algún dirigente, por ejemplo, de algún club o alguien que pertenezca a una organización de la sociedad civil tiene ganas, ¿no?, de poder presentar alguna propuesta uh-huh. ante algún estamento del Estado, ¿no?, de decir, bueno, queremos hacer algún proyecto para un, por ejemplo, para armar un programa vinculado a una cuestión concreta en la ciudad, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo es la estructura de un proyecto para poder hacer la propuesta en el sector público? Entonces, de eso también vamos a hablar, porque todas las necesidades o todo lo que los vecinos expresen hoy que necesiten, también lo vamos a ir conteniendo a través de distintas instancias de formación que vamos a traer a lo largo de todo el año.
Bien.
Así que es abierta a estudiantes, a cualquier persona interesada en aprender en técnica legislativa.
Bien, Laura, ¿es habitual esto que suceda, por ejemplo, que se acerquen diferentes proyectos, en tu caso al Consejo Deliberante, y que por ahí terminen faltando algunas cosas o que no esté bien confeccionado y demás?
Sí, hola, buen día, Sebastián.
Buen día.
Nosotros lo que, por ahí cuando vamos, por ejemplo, en alguna caminata a la casa de algún vecino que tiene una idea, le pedimos, ¿no?, que nos presenten una nota. A veces algunos vecinos la preparan la nota, a veces nosotros los asesoramos cómo tienen que hacer, pero todo lo que son los proyectos los elaboramos nosotros con el equipo nuestro que trabaja la parte legislativa. No es como un requisito, digamos, ¿no? El vecino trae su inquietud, su idea, nosotros le ayudamos a dar forma, pero a veces sucede que los vecinos quieren aprender cómo hacer los proyectos ellos mismos, así que esto también está dirigido a aquellos vecinos que quieran aprender en la redacción de proyectos. No es un requisito para traer inquietudes al Consejo, sino que muy por el contrario, es como una herramienta que le damos a aquellos vecinos que quieran formarse y aprender en técnica legislativa, que es algo útil, que sirve no solamente todo lo vinculado al lenguaje claro que se va a dar en la charla de hoy, no solamente por ahí para lo que es el trabajo legislativo, sino para la vida también, ¿no? Son herramientas que uno incorpora en la comunicación diaria, también que sirven, que suman, y otra parte de la exposición de esta tarde la va a dar una licenciada en psicología, que ella nos va a hablar sobre herramientas para la inteligencia emocional vinculadas con el liderazgo y el trabajo en equipo. Que esto también es muy útil, ¿no?, y que nos sirve y tenemos como desafío en muchas áreas y también, sobre todo, en el sector público, de aprender a trabajar en equipo, ¿no? Es algo que a los argentinos nos cuesta, que no es natural en nosotros, pero que hace mucha falta para tener mejores políticas públicas y para brindarle mejores soluciones a la gente. Así que la verdad que estamos muy contentos con esta posibilidad que nos da la Dirección de Capacitación Parlamentaria, que funciona dentro del Senado de la Nación, pero que, bueno, que estas profesionales que vienen viajan por todo el país capacitando en distintas ciudades a los vecinos de toda Argentina.
Uh-huh. Sí, justo te iba a preguntar, además de esta profesional que vos recién mencionabas, ¿quiénes iban a estar a cargo, ¿no?, sí, de esta actividad?
Son tres mujeres, son especialistas, trabajan dentro del Senado de la Nación en esta área de formación. Es la licenciada Natalia Estayano y la doctora Jacqueline Ortiz. Ellas nos van a hablar sobre la capacitación, nos van a dar en técnica legislativa y lenguaje claro. Y como les decía, la psicóloga, la doctora en psicología, Graciela Lichting, nos va a hablar sobre inteligencia emocional para el trabajo en equipo y liderazgo.
Uh-huh.
Bien, esto, Laura, repetimos con lo que habíamos comenzado, se va a estar dando aquí en Río Grande, pero después replicando en el resto de las ciudades, ¿no?
Así es, mañana por la mañana se va a estar dando la misma capacitación en la ciudad de Tolhuin, a las 9:30 de la mañana va a comenzar, y por la tarde a las 18 horas en Ushuaia se va a dar en la sede del CENT de Ushuaia, donde también se va a trabajar ahí en conjunto con los alumnos de la Tecnicatura en Administración Pública, que estudian allá, que bueno, ellos también están coordinándolo con el legislador Vilota, que la organiza a la capacitación en Ushuaia, digamos a la coordinación, ¿no? Nosotros estamos también acompañando, y bueno, y hay mucha gente interesada, sobre todo los trabajadores de planta permanente del Consejo Deliberante, que también la idea surge como un reconocimiento a ellos, porque son quienes silenciosamente todos los días sostienen, ¿no?, la actividad legislativa del Consejo, y nos piden capacitaciones, cursos, formación, así que también es una especie de reconocimiento a los trabajadores de planta permanente, que son los que perduran. Nosotros los políticos cada 4 años pasamos y ellos son los que están y van a estar siempre, así que para nosotros también es un gusto y hace bien a las instituciones, ¿no?, estas instancias donde vamos de todos los bloques a participar junto a los trabajadores de planta permanente y junto a muchos vecinos que ya se anotaron. Hay mucha gente anotada y está bueno porque también te encontrás como en otro ámbito, ¿no?, de bien. Poder compartir y poder juntos ir a aprender.
Laura, te cambio brevemente de tema porque por estos días se está debatiendo e invitando en el marco de la legislatura a diferentes sectores políticos, partidarios durante esta semana en particular, y quería saber si desde el Partido Verde ya tienen una mirada, una opinión acerca de, bueno, lo más importante que se está debatiendo, ¿no? El voto electrónico con sustento en papel, la modificación con respecto a la inscripción de partidos políticos, las PASO.
Sí, nosotros fuimos convocados esta semana, estuvieron representantes del Partido Verde el martes en la legislatura. Lamentamos que la convocatoria se haya hecho con tan poca anticipación, porque bueno, nosotros nos notificaron de la legislatura el lunes por la tarde y la reunión era el martes a la mañana. Nosotros pensamos que nos iban a convocar de acá a 2 semanas, que es cuando nosotros pensamos tener ya el documento del Partido Verde con todas las propuestas ya escritas y con todas las formalidades para presentar en la legislatura. Pero bueno, no obstante eso, decidimos ir a escuchar, a decir las ideas en las que estábamos trabajando ahora. Compartimos la reunión con otros espacios políticos que también escuchamos su visión, que viste, siempre sirve escuchar las visiones también de los otros partidos. Y bueno, nosotros nos estamos reuniendo en el Partido Verde, que conversamos mucho con los afiliados y estamos elaborando un documento con algunos puntos que vamos a acompañar y con otros que vamos a proponer alguna opción, ¿no? Nosotros nos parece muy interesante y estamos convencidos de la necesidad de que haya paridad de género en la representación en las listas, ¿no?, que integran van a integrar la legislatura. Nos parece algo que tiene que ver con la igualdad, que plasma la igualdad, y que para nosotros es muy necesario que haya un 50% de hombres y un 50% de mujeres en las listas. Y también creemos que es necesario que haya representación de los jóvenes. En Tierra del Fuego la población menor a 35 años es muy alta y queremos también, y eso vamos a solicitar, que haya representación, garantía de representación en las listas de las personas jóvenes, menores a 30 años, porque entendemos que a veces cuesta, ¿no?, en los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, que se les dé lugar. En el Partido Verde nosotros trabajamos mucho con los jóvenes y le damos espacios en las listas. Tanto la lista que yo integré, recuerdo en la primera elección del 2011 como concejal, yo tenía 28 años, pero todas las, digamos, dentro de lo que eran las otras, los otros candidatos, éramos la lista integrada por la mayor cantidad de personas jóvenes, y recuerdo que tenía compañeros de listas que siguen trabajando con nosotros ahora, que en ese momento también tenían 22 años, 23, 25, así que vamos a hacer un planteo también para que esté presente la juventud. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la manera de votar, nosotros queremos que se pueda garantizar la comodidad a los ciudadanos al momento de votar, porque pasó en la elección del 2015 que muchos ciudadanos entraban al cuarto oscuro y se encontraban, ¿se acuerdan con esas cajas que había que ni siquiera se veían las boletas en su totalidad? Sí. ¿Se acuerdan que se mezclaban, estaban por estamento, pero las cajas tampoco eran firmes, entonces se mezclaban? Y la verdad que eso nos pareció una falta de respeto a los ciudadanos, a los electores y a las electoras. Y lo que vamos a plantear es que sean mecanismos que sean cómodos, que sean fáciles, que haya educación también para poder decidir, en el sentido de para poder plasmar la voluntad. Nosotros en la provincia tenemos una sociedad muy politizada, no hay mucho porcentaje de gente que no vaya a votar como en otros lugares. Acá más del 70% siempre va a votar. En algunos estamentos ganó el voto en blanco, como pasa en los estamentos legislativos. Pero eso creo que es una crisis que tenemos los partidos políticos más que los vecinos. Los vecinos saben siempre, si uno ve las PASO del año pasado, las elecciones, hubo prácticamente muy bajo porcentaje de voto en blanco, así que yo creo que los partidos tenemos que fortalecernos, y para fortalecernos tenemos que tener reglas claras y actualizadas. Así que todas esas son las cuestiones que vamos a ir a plantear a la legislatura por escrito ya la semana que viene o la próxima.
Bien. Laura, desde el Partido Verde, al menos el concejal von der Tusen hizo una presentación acerca, no digo cuestionando, pero sí advirtiendo algunas situaciones que se dan con el estacionamiento medido. ¿Eso cómo ha evolucionado? ¿Sigue su curso? ¿Ha sido presentado? ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Hubo algún tratamiento en comisión sobre el particular?
Sí, todavía no hubo reunión en comisión porque, bueno, el concejal von der Tusen ahora no está en Río Grande. Ajá. Pero lo que nosotros conversamos es de que se va a tratar en comisión. Hay distintas posturas en los partidos políticos. En el caso del Partido Verde, bueno, está el planteo del concejal von der Tusen, y también nosotros representamos a una gran parte de la ciudadanía que no quiere la extensión del estacionamiento medido. Y recuerdo cuando votamos el estacionamiento medido, yo personalmente lo voté en contra porque entendía que no era el momento ni económico ni social de seguir cargándole a los vecinos con costos, ¿no? Porque desde pagar el estacionamiento hasta cuando vos te pasás, por ejemplo, por 5 minutos te hacen pagar 140 pesos.
Claro.
Entonces nos parece que eso, en este contexto de inflación, de devaluación, donde en una semana hemos perdido el 25%, ¿no?, de capacidad adquisitiva, y vamos el 45% en lo que va del año, la verdad que no es momento para seguir cargándole a los vecinos con cargas impositivas. Porque el estacionamiento medio recauda alrededor de 3 millones de pesos por mes. Ese es el cálculo que nosotros habíamos hecho con el pleno ocupación, ¿no? Y ese monto es el que sale de circulación de la ciudad y va al municipio de Río Grande. Y el municipio de Río Grande tiene mucho presupuesto. Entonces, a nosotros nos gusta trabajar en otras opciones para ordenar el tránsito, y creemos que otras opciones con costo cero, como es un buen sistema de transporte público, pueden generar espacios de estacionamiento, desalentando el uso del auto, y no le cargan un peso al contribuyente. Porque otra de las cuestiones que también nosotros planteamos desde el Partido Verde es que los datos que uno usa para conectarse al estacionamiento medido, para mandar los datos de pago, por ejemplo, esos costos los iba a afrontar el municipio. Pero si uno va a los lugares donde funciona el estacionamiento medido, por ejemplo, ahora estamos en la plaza, ustedes están del otro lado, sí, de la plaza, acá tendría que funcionar una red de Wi-Fi gratuita para poder pagar el estacionamiento medido. Y eso era un compromiso de la universidad que implementa el estacionamiento medido, que es la Universidad de La Plata. Y ya pasaron meses y meses y todavía no se cumple. Entonces, estas son las cuestiones que a nosotros nos gustaría que se mejore, porque si no, como pasa con los impuestos inmobiliarios, siempre se le pide la carga a los contribuyentes, pero las empresas que son las que tienen que cumplir, o el municipio que tiene que controlar o brindar un buen servicio, no lo está haciendo.
Claro.
Entonces, estas son las cosas que al Partido Verde le gustaría que mejore el municipio para poder estar a la altura de la circunstancia con la situación económica que vivimos y social, que realmente es muy complicada. Y hoy tener que pagar 140 pesos por haberse pasado 5 minutos de un estacionamiento, para una familia la verdad que es costoso. Y si tenés que hacer 2 trámites y te pasa 2 veces en el día, tenés que pagarlo. La verdad que a nosotros nos parece un abuso y no es justo tampoco que se esté cobrando esta cantidad. Nosotros lo que planteamos es que si una persona se demora 10 minutos, tenga un tiempo prudente para ir a pagar lo que vale la hora, no pagar ya una multa y pagar 14 veces más de lo que sale porque se demoró, por ejemplo, el kiosquero porque tenía mucha gente en su kiosco cuando tuvo que ir a pagar el servicio.
Claro.
Entonces, estas son las cosas que a nosotros nos parece que hay que mejorar, que se pueden mejorar con una gestión adecuada y que el municipio debe ir puliendo, ¿no? Esas son las cosas que hay que pulir día a día y esperemos ser escuchados, porque la verdad que el municipio en muchos proyectos, en muchas cuestiones, no escucha al Consejo Deliberante, que le advierte cosas que van a pasar y que luego terminan sucediendo. Llámese residuos, llámese estacionamiento medido, y muchas cuestiones que nosotros advertimos del Consejo, pero no porque los concejales seamos adivinos, sino porque acá la gente acude, porque es el primer escalón de la democracia. La gente, cuando tiene un problema con el Estado, primero viene al Consejo a buscar un concejal. Entonces nosotros cuando transmitimos a través de proyectos, como son las inquietudes que plantearan otros concejales respecto al estacionamiento medido, transmitimos lo que nos dicen en la calle y lo que plantea la gente, como es el abuso en el cobro de 140 pesos cuando uno se pasa 5 minutos de estacionamiento.
Claro. Bueno, seguramente será tema de debate, ¿no? Indudablemente, todos estos temas.
Está bueno debatir igual, ¿no?
Claro.
Está bueno que cada uno plantee su visión y, bueno, ir mejorando las herramientas de gestión que tenemos.
Exactamente. Laura, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional.
Bueno, un cariño grande para toda la audiencia y para ustedes también. Gracias por la entrevista.